Por lo tanto, hemos decidido introducir un proyecto de ley que permite que hoy en día todos los ciudadanos puedan viajar fuera de Alemania del Este sin la presentación de un justificante. Las autorizaciones serán automáticas. El Ministerio ha cursado las órdenes para que los permisos no sufran retrasos y para emitir los permisos no será necesario que se cumplan las actuales condiciones. Los viajes de duración permanente pueden hacerse en todo puesto fronterizo. ¿Cuándo entra en vigor? ¿Perdón? ¿De inmediato? Bueno, la verdad es que no sabría qué contestarle, pero sí, la decisión es firme y los puestos fronterizos con la República Federal Alemana se abrirán de inmediato. Sí, inmediatamente.
Cristina Losada, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Mariano.
No haré yo el ridículo pudiendo decir tú perfectamente cómo se dice de inmediato en alemán.
Ab sofort, unverzüglich. Eso ya es más complicado. Lo primero es más sencillo.
Eso es lo que dijo, pues hace el lunes se cumplirán 26 años de que lo dijo Günter Schabowski, el que fuese portavoz de la República Democrática de Alemania, que ha muerto en las últimas 24 horas. Un personaje, bueno, pues fundamental en ese derribo del muro de Berlín. Bueno, que anticipó todo el derrumbe posterior del bloque del Este.
Posiblemente el muro hubiera caído al poco, ¿no?
Porque, sí, de otra manera, ¿no?
De otra manera, no de manera como fue, o sea, que fue una fórmula, digamos, que la gente se acercó allí, los alemanes orientales, los de Berlín Oriental, se acercaron allí en miles y, bueno, y hubo que dejarles pasar y visitaron la ciudad, que hay que recordar que el muro, que yo lo conocí porque yo viví en Berlín, en varias ocasiones entre 1981 y 1985. Uh-huh. Y el muro por la parte oriental estaba aislado, iluminado, lleno de garitas de los bopos.
Cualquiera que haya visto restos del muro de Berlín, por ejemplo, en el Parque de Berlín en Madrid los hay, a un lado del muro hay grafitis y en el otro no.
Te podías acercar, es decir, claro. En Berlín Occidental tú ibas andando y te encontrabas el muro todo el rato. Uh-huh. Llegaba un momento que ni siquiera ya le dabas importancia. Pero si te subías a los miradores que había, podías ver cómo era el otro lado. El otro lado era una zona como de campo de concentración, de vigilancia en torno a una prisión, que era eso en realidad.
García Domínguez, ¿estás ahí?
Aquí estoy.
Lo celebro. ¿Tú has estado en Berlín después?
He estado en Berlín después. He estado en la cárcel en la que estaban los disidentes, en la que se habían internado primero a los nazis, y después a los disidentes, que seguramente había una mezcla ahí de todo, en Berlín Este. Y realmente, sí, ahora mismo es un museo, se puede visitar. Hay un pueblo muy bucólico de casitas con jardín, que cuando preguntas averiguas que eran las de los carceleros comunistas de la RDA, que tenían un régimen más o menos privilegiado, como todos los funcionarios del partido. Y la verdad es que se siguen notando diferencias. Claro, Cristina lo sabe mil veces mejor, que ha vivido en Berlín, como lo ha dicho, pero cuando hablas con gente de Berlín y con progres de Berlín, sobre todo, de Berlín Oeste, se nota mucho que en la unificación, por lo menos la unificación, de sensibilidades entre las personas, entre la gente de la calle, no se ha terminado de producir, ¿eh? O sea, la gente del Oeste, y te está hablando de la gente de izquierda, o sea, no estamos hablando de gente alternativa, verdes, etcétera, siguen considerando a los del Este como en fin, como, no sé si como miembros de un país extranjero, pero como gente distinta. Todavía hoy, ¿eh?
Esperadme un momento.
El búho con Mariano Alonso.
Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas noches y bienvenidos a este espacio de reflexión y análisis en Radio 4G. En 7 días, el próximo lunes, se cumplen 26 años de la caída del Muro de Berlín, un acontecimiento fundamental de nuestro mundo que tuvo, en su momento de ignición, a dos protagonistas fundamentales. Uno, el portavoz de la República Democrática de Alemania, Günter Schabowski, acaba de morir. Con el otro, el periodista italiano Ricardo Herrmann, corresponsal entonces en el Berlín Oriental de la agencia ANSA, hablaremos en el búho esta misma noche.
Estás escuchando El Búho con Mariano Alonso.
Y los habituales, Cristina Losada y José García Domínguez, les han escuchado antes y, como les he prometido, tenemos al otro lado del hilo telefónico, como le tuvimos el año pasado más o menos por estas fechas, a nuestro distinguido colega Ricardo Herman. Ricardo, buenas noches, bienvenido de nuevo al Búho.
Gracias, buenas noches.
Bueno, me imagino que antes que nada será un día, en fin, difícil y complicado, porque al margen de otras consideraciones en las que ahora entraremos y de la historia particular de la caída del Muro de Berlín, en que tú tienes una parte tan importante, tú conociste, tú trataste a un ser humano que acaba de fallecer, al que fue portavoz de la República Democrática Alemana, de la Alemania comunista, Kurt Tschaikowsky.
Sí, La noticia la tuve ayer, soy muy triste por ello, porque Tschaikowsky ha sido más que un portavoz, también un amigo. Amigo después de la caída del muro, no antes. En todo caso, ha sido un amigo y ha sido un buen periodista. Su error ha sido de pasar de periodista a político.
Un error bastante común, por lo demás, no solo en regímenes como el que era el de Alemania Oriental. Bueno, entremos un poco. Dices que fuiste amigo después de la caída del muro. Sí. Pero, ¿cuándo conoces tú por primera vez a Kurt Tschaikowsky?
Kurt Tschaikowsky lo he conocido porque era el portavoz, entonces a la rueda de prensa era él que oficiaba. Y yo era entre los periodistas que estuvieron presentes. En esta ocasión no existía ninguna relación entre mí como periodista y el portavoz. Como siempre, no creo que hay relaciones entre los que preguntan y el que contesta. No relaciones personales, entiendo.
Claro. ¿Cuáles son, Ricardo, las diferencias sustanciales? Tú has sido corresponsal en varios lugares y, en fin, tienes una dilatada trayectoria periodística. Por cierto, siempre recordamos que, felizmente, vives en España, en Madrid, además. ¿Cuáles eran las diferencias entre lo que era una rueda de prensa, una comparecencia de un portavoz en un país comunista, con un país que no lo fuera?
Bueno, sobre todo es que el portavoz aceptaba las preguntas en casi siempre solo de los periodistas que eran de los suyos. En efecto, a la famosa rueda de prensa del noviembre del 89, yo tuvo más que media hora, fue más que media hora preguntando, levando la mano por hacer una pregunta. Solo después de media hora me reconoció y dijo: bueno, vamos a ver lo que quiere saber nuestro colega italiano, y me dio la palabra.
Ricardo, soy Cristina Losada. ¿Y cuál fue tu pregunta? Si te acuerdas más o menos o perfectamente, a lo mejor, de cuál fue tu pregunta al señor Tschaikowsky.
No, mi pregunta fue una pregunta que el mismo Tschaikowsky dijo que había sido muy provocativa. En el sentido, yo que pregunté: señor Tschaikowsky, ¿no cree usted que ha cometido un error en el anunciar una ley de viajes hace poco tiempo? Se debe tener presente que en esta época decir al portavoz que había cometido un error era algo que absolutamente no se podía hacer. Entonces, el mismo Tschaikowsky, muy contrariado, automáticamente contestó: no, no fue un error. Nosotros no hacemos errores. Y de allí partí todo.
Buenas noches, Ricardo. Soy García Domínguez. En Occidente, y por efecto de una película, La vida de los otros, que usted seguramente habrá visto.
Sí, lo he visto, es muy buena.
Se ha transmitido esa imagen, que seguramente tiene algo que ver con la realidad, de que en la RDA prácticamente hasta el apuntador, todo el mundo, trabajaba de un modo u otro para la Stasi. y que era un país que se estaba espiando constantemente a sí mismo. Quizá por eso nadie trabajaba, en serio. La pregunta es, ¿Chabowski estaba vinculado a los servicios de seguridad de la RDA?
No creo que él fuese directamente vinculado, ma como miembro del Politburo, por cierto, aveva una autorità muy grande sobre los servicios de seguridad. En todo caso, yo puedo decir que, por ejemplo, yo tenía mi casa y oficina en Berlín Oeste, y en mi casa habían micrófonos en todas las paredes, incluido en el baño y en el comedor.
¿En el baño también?
Ricardo, volviendo a los hechos del famosa rueda de prensa de la tarde del 9 de noviembre, una vez que usted hace esa pregunta, Chabowski se muestra contrariado, como acaba de contar, y busca en ese texto que había aprobado el Comité Central o el gobierno de la República Democrática Alemana, de la Rada, y lee de ahí, ¿no?, el texto, y dice ese texto, y dice que bueno, que se pueden hacer viajes privados sin visados,
sin necesidad de autorización previas,
y que esos visados también esos viajes también se pueden hacer en todos los puestos fronterizos que tiene la RADA con la República Federal Alemana, incluido Berlín Occidental.
Y... Exactamente, sí. Él no lo había dicho en el texto, no estaba escrito, no se hablaba de Berlín Occidental, ma la mia pregunta siguiente, yo hizo en todos tres preguntas. La primera sobre el error y sobre la ley de viajes, la segunda exactamente sobre preguntando si la ley era válida también por Berlín Occidental, y la tercera es desde cuándo.
Exacto, y ahí es cuando él dice esas palabras, das ist sofort unverzüglich, o sea...
Sí, sofort, de enseguida.
De inmediato, y esto desencadena pues que al poco de... ¿Cómo se difunde esto de manera que los berlineses orientales se enteren de esto y acudan al muro esa misma noche?
No, si Andrés... Él habló en eso bastante claro. Yo no sabía que la rueda de prensa estaba transmitida en vivo en televisión, pero me di cuenta cuando yo fui a la frontera más vecina del centro de prensa a ver lo que estaba pasando. Me reconocieron y me pusieron sobre las espaldas y
salió usted a hombros, como los toreros, ¿no?
A los hombros, sí, perdona mi español malo.
Nada, no, por favor.
Sí, Ricardo, yo quería plantearle otra cuestión, y es, ¿en aquel momento alguien dentro de la República Democrática Alemana seguía creyendo que el régimen reformado podría ser viable? Se lo digo porque hay un partido ahora mismo en Alemania, Die Linke, la izquierda, que es, bueno, recoge más o menos los restos de lo que en su momento fue el Partido Socialista Unificado de Alemania, el Partido Comunista de la Alemania del Este,
sí,
tiene una cierta representación y una cierta fuerza en los Landers del Este, es decir, que algún soporte popular tenía el comunismo en la RDA. ¿Alguien creía que aquello podía ser reformable como lo ha sido en China, o realmente fue un tirar la toalla y un decir se acabó?
No, lo que esperaban los jefes, el mismo Chabowski, esperaba que la RDA podía continuar a existir como Estado federado, es decir, dos Alemanias con un mismo jefe de Estado, pero dos Estados diferentes. Es lo que él esperaba, que no pasó porque el canciller alemán de la Alemania Occidental, Helmut Kohl, hizo una negociación muy, muy, muy buena y consiguió el final de la RDA, la unificación.
Ricardo, yo acabo de hacer algo que seguramente están haciendo al mismo tiempo los oyentes del búho, que es meter en Google Günter Chabonsky. Y evidentemente, al margen del perfil en Wikipedia y demás, las tres primeras entradas corresponden a tres noticias de otros tantos sitios digitales, bueno, la versión digital de un periódico de papel y dos digitales. El primero es de La Voz de Galicia, que dice: muere Günter Chabonsky, el hombre que sin darse cuenta tiró el muro de Berlín. El segundo de Univisión, que dice: murió Günter Chabonsky, facilitador involuntario de la caída del muro de Berlín. Y el tercero de OK Diario, el nuevo periódico que ha puesto en marcha Eduardo Inda, que dice: muere Günter Chabonsky, el hombre que anunció por accidente la caída del muro. Creo que es significativo que tres medios distintos coinciden en el espíritu del titular, es decir, presentar a Chabonsky como un protagonista involuntario de la historia. ¿Usted qué tiene que decir?
Eso no lo creo. Es su mujer, que es una rusa, ha sido una alta funcionaria del Partito Comunista Sovietico, dice che no, che él sabía perfectamente lo che stava passando. Io lo creo también. Lo che hizo come error es che él non sabía desde quando tutto eso tendría che passare. Él dijo ab sofort, inseguida, mientras que tendría che ser la mañana siguiente a las 4.
Exactamente, Ricardo, porque él, tengo aquí unas declaraciones de Chabonsky en 2004, recogidas en algún periódico alemán, diciendo que él, después de la conferencia de prensa, se fue y que no dudó en ningún momento que la apertura de la frontera sería a partir de la mañana siguiente.
Eso debía que ser, pero no estaba escrito en el papel que él fue leyendo. Yo tengo la copia del papel, en efecto no está escrito la hora.
Es verdad, porque usted se quedó con la copia del papel, ¿no? Después de la rueda de prensa, creo recordar.
¿Cómo?
No, que dice que tiene la copia del papel que leía Chabonsky porque usted lo cogió literalmente de la mesa, ¿no? Donde pronunciaba la conferencia de prensa, no sé si
sí,
estoy equivocado.
Sí, lo leyó literalmente, sin nada de improvisación. Probablemente él mismo no sabía la importancia del papel, porque el papel mismo le había sido puesto en la mano pocos minutos antes de la rueda de prensa del personaje que era entonces el jefe de Estado, que se llamaba Egon Krenz. Yo creo que él no tuvo el tiempo de leerlo con atención, pero él sabía que se dio cuenta que esto significaba la fin de la RDA. Yo fui hablando muchas veces con él después de la caída y sí, él eso es lo que me dijo en substancia.
Ricardo, ¿sabe usted lo que hizo aquel día histórico una joven militante o afiliada, por lo menos, de las Juventudes Comunistas de Berlín Este, que se llamaba Angela Merkel?
No, Angela Merkel no estuvo allí. Ella era de la RDA, estudiante en la Universidad de Leipzig, como el mismo jefe de Estado de la Alemania Federal de ahora, el señor Gauck, el mismo era de la RDA. Entonces se puede decir que los máximos dirigentes de la actual Alemania moderna han nacido en la Alemania oriental.
Eso sin duda es un síntoma de integración, ¿no? De que la unificación.
Sí, es un signo de integración y lo hacen muy bien, porque sabemos que la señora Merkel es que no solo brava, más genial.
Sí, sin duda es una dirigente de carácter. La verdad es que, bueno, usted lo ha contado muchas veces, pero también es muy curioso la historia de cuando usted comunica, pensemos, el UO tiene oyentes muy jóvenes, año 89, es decir, no existía internet ni nada que remotamente se le pareciese, el ritmo, el timing de las noticias era algo pues muy distinto a lo que hoy conocemos, y es muy curiosa, digo, la historia de cuando usted llama por teléfono a la central de su agencia, para la que trabajaba, de la agencia en San Roma. ¿Qué le dijeron?
Claro que es, ninguno, yo por primero, más ninguno se estaba esperando que algo así estaba pasando. Sí, se sabía que la R de Asta pasaba momentos difíciles, más ninguno podía imaginar que todo se iba a llegar a la fin tan rápidamente.
¿Y le tomaron por loco, un poco más o menos, o no?
Sí, no, la RDA continuó por, me parece, un 2 o 3 meses más antes de la reunificación, porque habían negociaciones sobre el gobierno, pero al final se hizo la reunificación y se hizo sobre todo sin ni una víctima, lo que es muy importante por la época.
Sin duda. Pues Ricardo Herman, distinguido colega, persona que fue hace 26 años, era corresponsal de la agencia ENSA en el Berlín Oriental y persona clave en la historia, en la gran historia de la caída del muro, preludio de lo que luego fue todo el derrumbamiento del bloque del Este, la URSS incluida. Hemos hablado con usted pues en la muerte del otro protagonista fundamental, Günter Chabotsky. Le quiero agradecer mucho de nuevo que haya estado en el búho. Un saludo muy cordial y suerte.
Sí, la noticia de la muerte de Chabotsky me ha dado grande tristeza. Soy muy triste por ello, porque al final el Chabotsky se había transformado en un amigo, ma por mala suerte, mala suerte suya, él tuvo problemas de salud muy grandes, por lo que al final no creo que fuera consciente.
Pues, en fin, le quiero mandar un abrazo muy fuerte y volverle a agradecer que nos haya atendido especialmente en este día. Ricardo Herman, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando El Búho con Mariano Alonso.
Y con Cristina Losada y José García Domínguez, después de esta interesante charla que hemos tenido, como siempre, con alguien que es protagonista en primera línea de la historia, Ricardo Herman, el periodista, el corresponsal en Berlín de la agencia ANSA, que hizo la pregunta definitiva, la pregunta clave, a la que dio la contestación clave el hombre que acaba de morir, Günter Chabotsky, el portavoz de la República Democrática Alemana, para que cayese hace tal día como el próximo lunes, 26 años, el muro de Berlín. Cristina, nos contabas que tú estuviste en los 80, a principio, entre el 81 y el 85, si no recuerdo mal lo que has dicho, viviste en Berlín, bueno, y nos contabas la diferencia de los dos lados del muro, la parte occidental, en la que prácticamente te olvidabas. Contaba yo eso de los grafitis que hay, por un lado, en los restos que todavía se conservan del muro de Berlín. He citado el Parque de Berlín en Madrid, el otro día también los pude ver en un sitio fantástico, el Parque de Europa en Pozuelo de Alarcón, también aquí en la Comunidad de Madrid, y bueno, al otro lado era pues todo lo contrario.
Sí, yo viví en varias ocasiones en Berlín entre esos años, y la última fue en el año 85, y te puedo decir que en el año 85 alguien que estuviera en Berlín, y yo vivía con alemanes, no vivía, digamos, fuera del ambiente propio de la ciudad, sino dentro, no podías esperarte lo que sucedería 4 años después. Recuerdo que si las primeras veces que yo estuve en Berlín, a mí me interesaba ir, de vez en cuando pasaba a Berlín Oriental, pasabas por el metro, por Friedrichstrasse, pasabas unos controles, te miraban mil veces la foto del pasaporte, bueno, era realmente, en fin, que metía miedo. Además, el propio metro de Berlín tenía esas características de que había estaciones abandonadas porque formaban parte ya del Este, y entonces pasabas por ahí en metro y veías aquellas estaciones que te recordaban que el otro lado estaba ahí, ¿no? Y bueno, pasabas y yo pasaba porque era como entrar en otro mundo completamente diferente y bueno, y eso me producía cierto interés, ¿no? Aunque no pudieras contactar con nadie, simplemente estabas allí viendo cómo era aquel otro mundo. Y sin embargo, en el 85, es decir, mis últimos meses en Berlín, ya no pasaba porque primero, me contagié bastante de la indiferencia que sentían mis amigos alemanes hacia todo lo que había al otro lado. Y eran amigos que eran precisamente, no eran señores conservadores, eran jóvenes de esa generación 68ista que se había aglomerado en Berlín, ¿no? Y por otro lado, por la sensación de que lo que había al otro lado era un mundo congelado, un mundo en el que los cambios eran imposibles. También había estado en ese lustro de los 80, había pasado por la Unión Soviética, había pasado por Cuba brevemente y hubiera dicho que era la misma sensación. Era un mundo congelado, una cáscara vacía. El comunismo evidentemente había muerto mucho antes, pero lo que se percibía era eso, como una sensación de un mundo congelado que se mantenía por inercia, pero en el cual los cambios eran imposibles y que podía haber permanecido quieto, igual, durante mucho tiempo, ¿no? Esto era una curiosa sensación, ¿no? Porque en el mundo no comunista los cambios, son constantes en muchas cosas, ¿no? Y sin embargo, en los regímenes comunistas por los que yo pasé, aparte de otras características, yo no he visto forma de tratar a la gente, por ejemplo, en las fronteras, en los trenes, en todos los sitios donde hubiera un funcionario, no he visto en ningún sitio donde se tratara más brutalmente al ciudadano normal, ¿no? En realidad no era ciudadano, claro. Pero la característica fundamental que yo diría, y por eso a mí me sorprendió no solo la caída del muro, sino que también tampoco pude predecir sus consecuencias, porque era eso, la sensación de que eso podía seguir allí eternamente congelado en su propio tiempo, en su propia órbita, ¿no?
Bueno, mira, Cristina, vamos a ver, primero, yo creo que a finales de los 70 ya solo había comunistas en Occidente.
Sí.
Nosotros mismos lo éramos, tú y yo. Puedo decirte que eso ocurría. Yo recuerdo, por ejemplo, cómo se vivió en el ambiente de Comisiones Obreras aquí en España, quiero decir, en Cataluña, y en España también, el resto de España, cómo se vivía el fenómeno de solidaridad. Yo tenía algún contacto...
El sindicato polaco.
Yo tenía algún contacto con grupos disidentes polacos que tenían un vínculo extraño con Barcelona a través de una revista que se llamaba Mientras Tanto, que era de un grupo de marxistas heterodoxos. Andaba por allí Félix Ovejero, que ahora está en Ciudadanos, por ejemplo, el grupo de Sacristán. Entonces, ahí había una relación epistolar, fundamentalmente, con un sector marxista que estaba de disidentes, que estaban en solidaridad. Y recuerdo cómo se vivía aquello en ambientes de la izquierda marxista española y catalana, es decir, con aquella perplejidad cuando veías que los obreros eran anticomunistas. Es decir, aquí no nos cabía en la cabeza, simplemente. Es decir, ¿cómo es posible, ¿no?, que los obreros estén en contra del comunismo y a favor de... a favor del mercado y del capitalismo y de la explotación y todo eso? Y
el propio Lech Walesa, o sea...
Sí, es que estábamos hablando de la figura de Walesa, que era absolutamente despreciada en España. En la izquierda española lo despreciaba. O sea, toda esta imagen más o menos mitificada que ahora mismo hay, o pacificada, no tiene nada que ver con la realidad, con la percepción que se tenía de Lech Walesa. Lech Walesa era poco menos que un agente del Vaticano, de la CIA y del demonio. Pero más allá de la figura de Walesa, no se entendía simplemente lo que estaba ocurriendo. Porque es verdad que la izquierda en España ya había perdido cualquier fe, la izquierda dominante, ¿no? Te hablo de la izquierda comunista, no de los socialdemócratas. Había perdido la fe en la Unión Soviética, es decir, no se consideraba que aquello fuese el verdadero comunismo, entonces se vivía esa ficción de que había un comunismo verdadero que solo existía en la imaginación de los comunistas de Occidente, y después estaba el comunismo real, aquello que se llamaba el socialismo real,
que simplemente había matado a 100 millones de personas y había creado cárceles en forma de Estado-Nación. Pero eso, en principio, no tenía nada que ver con el mundo ideal de los militantes occidentales. Pero lo cierto es que en aquel momento, principios de los 80, finales de los 70, solo podías encontrar comunistas en Europa Occidental y sobre todo en España.
Sí, es que, bueno, de España, quizá por tampoco es del todo, tampoco podríamos decir que fue de todo una excepción, porque en el sur de Europa los partidos comunistas siguieron teniendo predicamento y, por tanto, también el comunismo, a pesar de su alejamiento más que nada retórico y no solo retórico, algunos partidos comunistas fueron más allá de Moscú, ¿no? La aparición del eurocomunismo, pero...
Ah, pero, por ejemplo, perdona, pero, por ejemplo, Syriza es eso. O sea, sí. Syriza, el grupo que ahora mismo gobierna Grecia, no es un grupo prosoviético, es un grupo antisoviético, pero comunista. Y esto a la gente joven de ahora le cuesta trabajo entenderlo, pero Syriza es una escisión del Partido Comunista Griego que se produce cuando las tropas del Pacto de Varsovia invaden Checoslovaquia. Entonces, en ese momento hay una parte de griegos comunistas que está precisamente en la República, en Checoslovaquia, la actual República Checa. Esos se mantienen en la ortodoxia y los comunistas que están en la cárcel en Grecia, porque era la época de la dictadura de los coroneles, es la gente que montan otro partido que acaba derivando en la actual Syriza. Es decir, que ha existido siempre una corriente comunista heterodoxa en relación a la doxa soviética, pero que seguía vindicando el marxismo-leninismo. Lo que ocurre a partir de la caída, el mítico, ¿no? Lo que ocurre a partir de la caída del muro, de ese instante del que estábamos hablando, de ese instante histórico del que estamos hablando hoy, es que el mito, la leyenda del comunismo más allá de la realidad patética de la Unión Soviética y del bloque del Este, lo que se empieza a derrumbar es la idea. Es decir, la Unión, no la Unión Soviética, sino la idea con mayúsculas. Y entonces la idea, a partir de la caída del muro, empieza a desintegrarse.
A lo mejor soy un poco prosaico, pero sí. En fin, no vamos a ocultar que, evidentemente, por desgracia para los que trabajamos en radio o en prensa escrita como vosotros, la potencia que tiene la televisión y la potencia que tienen las imágenes. Lo digo porque yo era niño, yo tenía 10 años cuando la caída del muro, y claro, las imágenes de personas con piquetas destrozando un muro de hormigón es digamos una imagen de libertad brutal, ¿no? Que difícilmente se puede contrarrestar con cualquier otra cosa.
Sí, no coincido, ¿no? Pero lo que decía Pepe, de que la idea en ese momento se viene abajo con el muro, yo creo que la idea, vamos a ver, no sé si la idea, pero el comunismo como fe, que es lo que es una fe, como fe revolucionaria, se viene abajo mucho antes. Es decir, el comunismo que llega a esos años 70, cuando Pepe y yo nos hicimos comunistas, hay que decir que uno de una...
A ver qué va a decir.
Con matices, ¿no? Con matices.
No, pero lo mío era que yo fui trotskista y el trotskismo estaba en contra de la Unión Soviética. Es decir, pensaba que ahí eso era una burocracia, no recuerdo ahora los adjetivos, pero que no era el verdadero socialismo, que es justamente la idea que luego vino a salvar, en cierto modo, la idea comunista de la realidad que se vivió cuando se vino bajo la URSS, ¿no?
Pepe era más ortodoxo entonces.
Pepe era entonces bastante más ortodoxo.
Yo he sido de derechas toda
la vida. Hombre de orden.
Yo he sido
orden.
De derechas toda la vida y en aquella época era de PSUC, que era lo más de derechas que se podía hacer.
Por eso yo dije al principio que el comunismo, que los regímenes comunistas, al menos los que yo pude ver, no digo vivir en ellos, porque afortunadamente no tuve que vivir en ellos, sino ver cómo funcionaba, ver cómo era, ver cómo era la gente, cómo eran las relaciones allí, cómo era la situación de escasez, bueno, en Cuba ya llegando a extremos, en fin, que ya os podéis imaginar. Pero era un mundo, decía que era un mundo congelado, y quería decir que eso, que el comunismo como fue revolucionaria, fue algo que tuvo vigencia en los años 20, 30, 40, algo después de la posguerra mundial, pero yo creo que ya a partir de ahí es una vigencia muy relacionada con circunstancias concretas de, en fin, en España había una dictadura, la oposición, los grupillos, los grupúsculos de la oposición eran básicamente comunistas y entonces, bueno, si estabas en contra de la dictadura, te convertías además fácilmente al comunismo porque era eso, una fe, una religión secular muy atractiva, ¿no? Pero en los años 40, es cuando se producen las primeras, digamos, disensiones, los primeros disidentes de la fe comunista, de los primeros heterodoxos, de verdad. Aparecen en el año 40 y pico y aparece un libro que no se ha traducido o que no se ha publicado en España, que se llama El Dios que fracasó.
Perdona, Cristina, sí está traducido. Lo que pasa que hay una... Bueno, yo lo tengo. Está traducido en Argentina. Y yo creo que es la editorial, la célebre editorial Losada. Lo tengo que comprobar, Losada, como tu apellido.
No tiene nada que ver con Cristina.
A saber, pero...
No tiene que ver, aunque tuve parientes con apellido Losada en Argentina. Bueno, tengo todavía, por cierto, pero en fin. No eran los de la editorial. Trabajaban en librería, pero no eran de editorial.
¿Cómo se titula el libro, Pepe?
El Dios que fracasó.
Creo que en la edición esta argentina me harías buscarlo. Y eso
o El Dios complicado. Que falló.
Yo creo que es El Dios que falló.
Esto es una idea de un laborista inglés, Richard Crossman, que está hablando con su amigo Arthur Koestler. Arthur Koestler, lo recuerdo, es un húngaro, un judío húngaro, que se hace del Partido Comunista en los años 30 y que, bueno, está en distintos países, desde en Alemania, en Berlín, hasta... Era periodista, por cierto, también. Y bueno, digamos que tiene una vida de lo más interesante, escribió una autobiografía que es muy recomendable. Y bueno, el caso es que Koestler tiene una evolución política y de ser comunista y de ser uno de los miembros destacados de partidos comunistas como el alemán, etcétera, se hace anticomunista. Entonces tiene relación, vive en Inglaterra y tiene relación con este hombre del Partido Laborista Británico, Richard Crossman, y entonces Crossman cuenta en el prólogo del libro que el libro nace de una discusión entre Koestler y Crossman. Y hay un momento en que Koestler le dice, mira, es que está en inglés y tengo que traducir un poco así a vuela pluma, ¿no? El libro yo lo tengo en inglés. Dice Koestler, bueno, o no entiendes o no puedes entender. O no quieres entender o no puedes entender. Esto siempre pasa lo mismo con los anticomunistas, con vosotros, los anticomunistas cómodos e insulares y anglosajones. Odiáis nuestros gritos de Cassandra y no os gusta que seamos vuestros aliados. Pero cuando todo está dicho, nosotros, los excomunistas, somos la única gente que está de vuestro lado que sabe de qué va todo esto. Es decir, lo que venía a decir Koestler y que Crossman acepta finalmente es que en aquella época, no te digo ahora, en aquella época, estamos hablando de los años 40, cuando el comunismo realmente tenía una fuerza todavía impresionante a nivel mundial, lo que estaba diciendo Koestler es que si no habías estado dentro de la ballena, dentro del monstruo, no sabías de qué iba todo esto, no podías saber cómo era realmente la situación y valorar lo que era el comunismo, entender cuál era su atractivo, cuál fue su atractivo tan tremendo, y al mismo tiempo valorar lo que era su antítesis, es decir, la democracia occidental, ¿no?
Claro, antes yo no sé si tú o Mariano habéis hablado de algo que de esa condición de religión laica que tiene el comunismo.
Sí, lo dije
yo,
sí.
Y eso en la psicología del militante comunista y del exmilitante comunista, y a eso voy, está muy presente. Es decir, el compromiso que implica el comunismo. O sea, hay gente joven que ahora en ámbitos de la derecha que cree que los comunistas sean una especie de de personajes siniestros, malvados por naturaleza, que querían hacer el mal o que tenían un interés egoísta o que eran hipócritas. No es verdad. Es decir, los comunistas, muchísimos comunistas, yo los he conocido y tú también, entregaron su vida por la causa y no por un afán egoísta, ni mucho menos. O sea, había un elemento altruista, eran verdaderos creyentes. Pero
permíteme un pequeño inciso, Pepe. Jorge Semprún, yo recuerdo que decía, quien no entienda que lo mejor de la intelectualidad y que lo mejor de las sociedades posteriores a la Segunda Guerra Mundial han abrazado esa fe, la fe comunista.
Estoy citando, los peores también la abrazan.
Sí, también, pero bueno,
todo ahí.
Estoy citando en memoria. Quien no entienda eso, decía Jorge Semprún, no entenderá nada.
Hay un elemento, ese elemento religioso, esa, digamos, predisposición hacia el absoluto, que puede tener una dimensión mística en una persona de una religión convencional, tradicional, o una dimensión ateísta, en el caso de los comunistas, pero es una estructura de carácter muy, muy similar. Por eso se entiende perfectamente la teología de la liberación, y por eso hubo tantos católicos que se pasaron al marxismo, no así al revés, que era más raro. Pero, por ejemplo, el caso de Koetzler, que estaba mencionando Cristina. Koetzler, que primero no es comunista, primero es sionista. Y de hecho, Koetzler, que era un tipo que tenía una posición muy cómoda en Berlín, viene de la... Bueno, él era húngaro, pero vivía en Alemania, en Berlín. Tiene una posición muy cómoda como intelectual y como periodista de prestigio. Y se embarca en la aventura sionista. Él era judío. Se embarca en la aventura sionista, pasa muchísimo hambre en Israel, en lo que acabará siendo el Estado de Israel, todavía no lo es una colonia británica. Abraza después el comunismo, se pierde la fe en la causa, pero sigue manteniendo esa estructura de carácter religiosa, que es donde estuvo a punto de ser fusilado aquí en España, no sé si lo sabéis, en Sevilla.
Sí, estuvo detenido.
Es una anécdota que él cuenta
en la guerra civil.
Sí, él lo cuenta en sus memorias. Él viene aquí como agente infiltrado, en zona nacional, con una coartada de periodista, está en un hotel de Sevilla, que es aquel, ¿cómo se llama? El Alfonso XIII, aquel gran hotel que hay en Sevilla, o Alfonso XII. Estuvimos una vez en él y no me recuerdo, creo que es Alfonso XII, es uno de los, el mejor hotel de la ciudad. Y estando ahí, se encuentra en la sala de, en fin, una especie de, en un salón, se encuentra con un tipo de las SS que lo conocía de su época de activista, de agitador callejero en Alemania. A raíz de esto lo detienen los franquistas y esta es la cuestión. En la cárcel de Sevilla, cuando cree que lo van a fusilar, tiene una aparición, tiene una visión divina y se convierte y se transforma en una persona religiosa. De hecho, murió siendo una persona religiosa. Es decir, esa predisposición, no sé si decir... hacia lo absoluto, no quiero decir Dios, pero decir hacia lo absoluto, hacia una dimensión metafísica de la existencia, está muy presente en esa religión laica que fue el comunismo.
Sí, bueno, es que justamente el laborista que yo citaba antes, el que hace este libro, el que compila estas historias de los primeros disidentes importantes del comunismo, Crossman, decía algo que me parece muy atinado, que decía, mientras que el atractivo de un partido político ordinario es lo que ese partido ofrece a sus miembros, el atractivo del comunismo es que no ofrece nada y exigía todo, incluido que uno rindiera su libertad espiritual. Es decir, era una entrega absoluta, incluida la entrega de tu libertad de pensar. Esto es, evidentemente, solo se puede entender en términos religiosos, ¿no? Por más que nos resulte extraño pensar en términos religiosos cuando hablamos de una ideología política que además era atea y, en fin, y consideraba que la religión era el opio del pueblo, ¿no? Como es común decir que se sabe. Y acabó con, desde luego, intentó acabar con la influencia de la Iglesia Católica. Pero ese atractivo de la entrega absoluta en pos de un objetivo superior, en pos de un objetivo superior que, curiosamente, y ahí está la paradoja o una de las paradojas fatales del comunismo, es la búsqueda de la liberación de la humanidad y, al mismo tiempo, la opresión o la mutilación espiritual incluso del ser humano concreto. Porque una de las cosas, cuando yo hablaba de mis impresiones en los países comunistas, sin ánimo de, en fin, de que había de todo, ¿no? Uno encontraba algunas personas diferentes que desde luego estaban con mente más abierta, ¿no? Pero en general la impresión que uno sacaba es que esta no era una dictadura como cualquier otra. Es decir, aquí en España yo había conocido una dictadura, pero era una dictadura que cuando yo la conocí no entraba en tu vida privada, digamos, no entraba en tu cabeza. En los primeros años del franquismo, de la dictadura después de la guerra, hay un intento de totalitarismo, pero eso finalmente se va acabando y en los 70 esto ya no es posible, evidentemente. Pero en los países comunistas uno tenía la sensación, bueno, yo tenía la sensación de que ahí no estábamos ante una dictadura como cualquier otra, una dictadura que hacía algo, algo especial al ser humano, que le quitaba algo, que le despojaba de algo más que cuestiones materiales, me refiero, ¿no? Y yo creo que eso ha tenido consecuencias en la evolución posterior de esas sociedades, en los países que hoy, bueno, pues que no son ya comunistas, pero que fueron, ¿no? Y creo que eso se nota.
Pero volviendo a una dimensión más histórica, menos psicológica, porque bueno, sí, es verdad todo lo que estás diciendo, todo lo que estamos comentando sobre la convicción íntima del militante comunista, pero eso al mismo tiempo coexistía con el cinismo más absoluto por parte de los dirigentes, tanto en Occidente, donde no tenían el poder, como en el Este, donde los aparachiques estaban pues llenándose de carne, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Rumanía. En Rumanía, en los hoteles de lujo, solo veías a dirigentes del partido comiendo carne, porque allí estaba, en fin, comer carne allí era como comer caviar aquí. Entonces, ese cinismo coexistían esas dos realidades, ¿no? La entrega militante en Occidente, básicamente, y el cinismo más descarnado.
Es que yo creo, Pepe, que precisamente cuando hace aparición ese cinismo, que es rápidamente, porque en realidad la conquista del poder, que es el objetivo fundamental de los partidos comunistas, necesariamente lleva a ese cinismo, lleva a un cinismo político, a que el fin justifica los medios. Eso introduce una corrupción en la ética y en las ideas, ¿no?
Y en la estética también.
Bueno, en la estética también, ¿no? Pero en esa aparición del cinismo es enseguida en cuanto acaba, digamos, la consolidación del Estado bolchevique, del Estado soviético. Yo creo que eso aparece enseguida. Y lo que pervive después es ya un régimen que se mantiene por el terror. Y que se mantiene por el terror, o que una vez que ese terror disminuye un tanto, es decir, que se acaba la época de Stalin y del Gulag brutal y de los toda la represión de miembros del Partido Comunista, porque no olvidemos que las grandes purgas de Stalin son las grandes purgas del propio Partido Comunista soviético y no soviético, porque afectaron a todos los partidos comunistas en la órbita, ¿no?
Incluido el español, por cierto.
Bueno, incluido el español, incluidos, por ejemplo, todos los agentes soviéticos, o casi todos los agentes soviéticos enviados a la Guerra Civil Española, fueron purgados. Es decir, y todos los generales del Ejército Rojo fueron purgados. O sea, Stalin, lo raro es que la Unión Soviética sobreviviera a Stalin, ¿no? Pero bueno, yo creo que después de esos primeros años, de esa época de los años 20-30, en que el comunismo sí era como un foco, como un faro, como una fe revolucionaria que aglutinaba a todo el mundo, después eso ya dejó de serlo. Lo que pasa es que nosotros, igual que nosotros, pues tanta otra gente en otros países europeos, en fin, yo creo que llegamos en parte también por ignorancia, ¿no?, a esto.
Pero yo quería, antes de que acabe, de que lleguemos al final del programa, de algún modo refutar o tratar de refutar, sería poco pretencioso afirmar la refutación, pero criticar por lo menos ese lugar común en el que hemos insistido nosotros también al principio del programa, de que el sistema era irreformable. Si se ha dicho mil veces, el sistema era irreformable, pero claro, pues tenemos delante las narices, de nuestras narices, de nuestras contemporáneas narices, al Partido Comunista Chino, que ha reformado el sistema. Y parece que no le va mal, por lo menos en términos de crecimiento el PIB, otra cuestión, otro cantar serían las libertades civiles o los derechos de ciudadanía. Pero el régimen chino, que era
mucho más abstruso desde el punto de vista de la ineficiencia económica que el soviético, ha demostrado que era capaz de reformarse. Es decir, ese tópico, es decir, oiga, no se podía reformar. Yo cuando digo reformar no quiero decir mejorar. Quiero decir, estoy simplemente
adaptar a
los nuevos tiempos o tener...
Pero solo reformar económicamente es posible,
sí, claro,
que
yo
pudiera.
Estoy hablando de reformar,
claro,
económicamente,
pero,
no creo que
pero,
se pueda hacer otra cosa.
Claro,
pero eso, hombre, pero eso es muy importante, ¿eh?
Sí, no, porque importante. Eso crea legitimidad para el sistema.
Hombre,
claro,
por supuesto, es decir, la legitimidad de la República Popular China, ¿de dónde nace? Del 8% de crecimiento anual, y el día que dejen de crecer se acabó la legitimidad del partido. Lo saben perfectamente.
Pero
conste, crecer a toda costa.
Gorbachev intenta reformar también, es decir, la base del impulso reformista de Gorbachev es porque la economía soviética está estancada, aquello, bueno, supongo que estaba estancada desde el principio, pero llegará a algún tipo de estancamiento mayor y necesitaba, en fin, quería hacer reformas para relanzar esa economía. Y bueno, lo que pasa es que Gorbachev amplía su voluntad reformista a cuestiones, digamos, políticas, ¿no? Y eso es lo que en lo que se demuestra que ahí no puede reformar.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el gran error de Gorbachev es la glasnost.
Error, yo creo que fue un acierto.
No, el gran error desde la perspectiva del mantenimiento del sistema. Cuidado, Gorbachev era comunista, ¿eh? Yo no sé si lo sigue siendo ahora, anuncia Loewe, pero en ese momento él creía en el sistema. Y él pensaba que el sistema era reformable, pero creía que era reformable políticamente también, más allá de lo económico.
García Domínguez,
no hizo jamás.
Pórtate bien, hasta mañana.
Eso es difícil.
Cristina Losada, cuídate, hasta mañana.
Hasta mañana.
A todos ustedes, El Búho, a las 9:05, un programa realizado por Víctor San Román. Síganos en las llamadas de redes sociales, Twitter y todo eso. Pasen la voz, hagan ruido, suscríbanse al podcast para escuchar El Búho cuando quieran. Gracias, amigos, por su confianza. Feliz noche y hasta mañana.